to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia en este tiempo de tertulia y con nosotros Ramón Cisterna. ¿Cómo estás, Ramón?
Pues bien, dentro de lo que
dentro cabe, de lo que cabe bien. Vale, estupendo. Igor Irigoyen.
Hola.
¿Qué tal, Igor?
Bien, muy bien.
Y tenemos también a Juan Mari Gastaca por ahí. Juan Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Muy bien.
Bueno, hombre, yo creo que es obligado, ¿no?, hablar de lo que... Porque todo lo que sucede en Estados Unidos al final contagia. Al mundo entero le contagia, ¿no? Comentaba yo esta mañana que la violencia es inadmisible a todas luces, en todo punto y condición. Pero, aunque este es un atentado un poco difuso, todo hay que decirlo, bastante difuso. Pero sí que hay una característica que, bueno, lo mismo que utilizó el atentado de Pensilvania, Donald Trump está intentando utilizar también este ya desde el minuto uno, ¿no? Que si es un ataque anticristiano, cuando resulta que el atacante pues no parece que muestre signos de eso, las acusaciones son que si violador, que si pedófilo, que si traidor, que resulta que mete a toda la administración y luego saca el FBI, bueno, es un batiburrillo enorme. Eso no es culpa en absoluto, ni minimiza el que un señor haya entrado con armas para hacer un atentado. Eso, que no se nos olvide a nadie, ¿no? Pero, bueno, sí es verdad que Donald Trump en sus primeras reacciones lo que ha hecho es pues reivindicar el salón del baile, reivindicar el búnker, reivindicar todo, vamos, toda su pelea, y además diciendo que es anticristiano eso, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que, claro, esto de la violencia política y la polarización de las sociedades pues genera estos peligros, ¿no? Que siempre puedes encontrarte un lunático o cualquier ser malvado que te monta una de estas,
¿no? Pero tan fácil es entrar en una reunión como esa, ¿no? Donde todos los niveles de seguridad creo que están a
pues no máximo, sé, es un hotel, pero supongo, hombre, también es verdad que no presentaba signos este señor, si estaba allí en una de las habitaciones no presentaba ningún signo, digo, porque habrán investigado la lista de clientes. Digo yo, vamos, que no sé cómo funcionan esas cosas.
Y tampoco llegó a entrar,
¿eh? O sea, entrar, no,
yo
no.
Creo que al entrar en la sala, claro, es un gran edificio, un gran hotel con miles de personas transitando y había una zona donde estaba el presidente y su equipo, sus ministros y mucha más gente notable de los Estados Unidos. Y bueno, pues había un control de seguridad y echó a correr. Pero le interceptaron enseguida y le redujeron enseguida. A mí me llamó la atención la relevancia que se le da, o sea... Vamos a ver, es relevante que haya un intento de atentar contra el presidente de los Estados Unidos, aunque se quede lejos de su objetivo, porque se quedó bastante lejos, según las informaciones que yo al menos vi ayer. No sé si habrá nuevas novedades últimas, pero es relevante. Pero bueno, para llenar los informativos todo el día ayer con miles de perspectivas, de testimonios, de tal...
Era domingo.
Quiero decir, pero bueno, él también lo alentó. Yo, como has dicho antes, primero, pues obviamente hay que rechazar, condenar y todo. Intento de violencia política, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, quien sea el destinatario, pero bueno, uno ves también las reacciones y dices, a mí me dio la sensación de sobreactuación, me dio, y luego enseguida atribuir a primero dijo cosas contradictorias, primero que es un enfermo mental, dijo Trump, sí. Y luego que tenía una finalidad política, o sea, bueno, pues pueden ser las dos cosas, pero ya si lo primero que dices es que tiene un problema mental, la finalidad política está ¿no? Está supeditada a ese desequilibrio, ¿no? Pero bueno, enseguida decir que se quería atacar al cristianismo, bueno, pues no, es posible no ponerlo en contexto de lo que ha pasado en las últimas semanas, como el intento de justificar religiosamente desde la religión cristiana, en este caso el ataque a Irán, bueno, pues en fin, ha sido contestado, en fin, bueno, yo creo que diría que hay sobreactuación y utilización interesada. Uh-huh.
Sí, Juan Mari.
Yo creo que de entrada es indudable la trascendencia informativa y política que tiene un atentado contra el presidente de Estados Unidos. Yo creo que es un tema mucho relevante, importante. Yo, de todas maneras, ayer cuando escuchaba a una periodista asistente a la cena de corresponsales en la Casa Blanca, me llamó muchísimo la atención la ligereza en el control de asistencia. En palabras que pueden tener la audiencia perfectamente, es decir, podías recoger del suelo una invitación y entrabas a la cena. Es decir, no había ningún control riguroso que te pueda que puedes entender como normal cuando en la mesa presidencial asisten como mínimo seis de las personas que ocupan los siete primeros puestos de vamos a decir de importancia jerárquica dentro de la administración de los Estados Unidos. A mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Es decir, que tú tenías una invitación en la mano y no te tenías que contrastarla con tu célula de identificación personal. A partir de ahí, sí, hombre, es un tema evidente, lo menos estás comentando, el tema de las especulaciones. Yo ahí no quiero entrar porque me pilla muy lejos el tema de las especulaciones. Lo que sí es verdad y preocupante es el grado de conflictividad y de polarización que el mandato de Trump está teniendo, no solo ya en el resto del mundo, sino en su propia casa, ¿no? Es decir, en Estados Unidos. Sí, podemos entender que los dos atentados, el tema de la herida en la oreja o el tema del francotirador que estaba en su campo de golf, pues bueno, contribuyeron a levantar un poco el índice de popularidad que tenía el presidente, ¿no? Y de ahí podemos colegir que también ahora, en una situación realmente de baja popularidad o de pérdida de popularidad, yo creo que por el desastre fundamental del tema de Irán, pues quizás, bueno, organizar este tema puede ser un elemento político. Bien, yo no meto en esa especulación, pero lo que sí a mí me preocupa es que va creciendo, pero a marchas forzadas, este clima de confrontación y el tema un poco de uso de las armas tan indiscriminada. Ya sé que es algo que lo asociamos directamente a Estados Unidos, ¿no? Es decir, en diferentes estados el permiso es al uso de las armas. Pero, de verdad, es decir, estamos dando ya pasos adelante, ¿no? Es decir, realmente esta persona, cuando se registra en el Hilton, ojo, recordemos que es un hotel también un poco maldito, porque aquí también fue atentado desde arriba.
Reagan, sí.
Entonces, yo creo que aquí los controles te llaman poderosamente la atención, y estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Es decir, tú vas con una escopeta, dos revólveres, y realmente pasas absolutamente desapercibido durante día y medio. En fin, yo creo que es un tema preocupante en sí mismo, pero fundamentalmente a mí me gustaría ceñirme a la cuestión de la violencia, que es que la violencia va en aumento y es un tema que está asociado indefectiblemente a la política de Trump.
Efectivamente, a mí es también lo que me llamaba la atención, ¿no? La facilidad con la que, bueno, pues se puede entrar ahí cargado de todo tipo de tal y cometer un atentado. Pero yo creo que en esto, yo creo que la administración Trump está muy preocupada con esas elecciones de noviembre, ¿no? Donde van a pegar un pulso importante en esas elecciones de mitad de legislatura, y yo creo que ahí vamos a ir viendo algunas cosas que nos van a sorprender a todos, precisamente por la tendencia que tienen en estos momentos de baja popularidad, incluso dentro de sus propias filas, ¿no? Ahí yo creo que hay un punto también que no debe de ser perdido de vista, porque esas son unas elecciones muy importantes, que a lo mejor no tanto desde el punto de vista de la administración, pero sí desde el punto de vista de la popularidad, etcétera, etcétera.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. De todas formas, bueno, todavía hay mucha especulación. Tú decías ahí, Juan Mari, que no querías entrar en ella. La verdad es que hay una nota del propio agresor, ¿no? Del presunto agresor, hay una nota. Pero ya te digo que las acusaciones son tan difusas como eso, que habla de la pedofilia, la violación de los pescadores asesinados, de una chica violada, etcétera. Bueno, habla de mil cosas, ¿no?
Sí, pero además parece que la familia alertó a los servicios de seguridad del hotel.
Eso es lo que dicen, pero bueno, habrá que esperar a que se...
No, que al final
a contrastar todo si se puede.
Hay una cierta confusión que, claro, que no empaña el hecho de que se ha intentado atentar contra una autoridad, como es el caso de Trump, ¿no?
Y en esa nota, al parecer, por lo que he leído hoy en prensa hace referencia a que no hay que poner la otra mejilla cuando el agredido es otro o algo
sí,
así,
sí.
Que esa es la referencia, la supuesta referencia al cristianismo, pero que más que son de ahí no se deduce que quiere atacar a cristianos. Yo creo que en este sentido sí hubo una interpretación interesada de estos hechos con la información que hay, cuando ayer salió Trump diciendo que bueno, pues que el objetivo era un objetivo antirreligioso.
No sé si merece la pena entrar en más especulaciones con respecto a esto. Esperemos que se aclare y que, bueno, lo único es que, como estabas diciendo, es que la propia administración en sí misma tiene que mirarse, ¿no? Esa violencia está alentada muchas veces también, una violencia alentada y claro, por todas las circunstancias que rodean este gobierno. Beñat, ¿qué dicen los oyentes? ¿Han reaccionado a esta noticia?
Sí, claro, lógicamente reaccionen.
Espera, Mick, que te escuchamos poco y mal. Entre vale. Poco y mal, vamos.
Sí, entre poquito y mal. Me pongo aquí un momento y luego voy a abrirme a mí mismo, no os preocupéis.
Sí.
No te preocupes, ya, Coldo, ya lo soluciono. Nos dicen por aquí a mí que me llamen loco, pero este logró el propósito, desvía la atención, puro show. Estos se han terminado creyendo sus películas. También nos dicen, no justificó la violencia, pero el secuestro de Maduro, el matar a los opositores en Irán. ¿Quién marca esta estrategia? ¿Quién la lidera? Lo que se siembra se recoge. ¿Y esto es lo que se está sembrando o no? Nos dicen por aquí. También nos envían un vídeo del diario El País, de ese intento de ataque. Viendo este vídeo y comprobar la tranquilidad de la persona que está grabando, me da pie a pensar que estaba todo preparado. Es como lo del tiro en la oreja, es todo falso esta mañana. Es verdad que no llego a estar nunca en la misma estancia. Eso explica también la cierta tranquilidad que había entre la gente que realizó la evacuación.
Sí, yo no voy a especular con
estaba
eso.
Estaba fuera. Creo que algunos titulares pueden llevar a la confusión. De ahí viene que la evacuación se hiciera con esa, digamos, relativa calma. No estaba en la misma estancia donde se estaba llevando a cabo la gala o el banquete.
Estaba lejos.
Eso es. Y esa es una de las claves para entender un poco también cómo reaccionaron, ¿no?, los responsables de la seguridad de Donald Trump y de su séquito, vamos a decir. También dicen por aquí el atentado contra Trump, dice otro, tiene toda la pinta que está instrumentalizado por el Mossad con la colaboración de la CIA, sin intención de matar expresamente a Trump, solo faltaba Gerald Butler en Olympus Has Fallen, ataques a la Casa Blanca, pero que sirve para justificar la represión interna y al mismo tiempo la de Israel.
Bueno, pues esto es lo que deja, ¿no?, algunas de las notas de este acontecimiento que ha tenido lugar en Estados Unidos, y ahora pues bueno, sigue la verborrea, ¿eh? Donald Trump, claro, ahora cuando se acaba de levantar ya.
La reacción primera que tuvieron fue la de defender la necesidad de ese salón de baile que está construyendo Donald Trump, cosa que no tiene demasiado sentido porque no era un acto oficial, era un acto que organizaba la asociación de corresponsales,
que no tiene nada que
y
ver.
Trump había acudido como acude a otros lugares. ¿Cómo?
Que es la primera que había acudido.
Sí, sí, por eso.
Porque no había acudido en otros
lugares. No, lo había evitado siempre por una cosa o por otra.
Siempre lo había evitado.
Porque decir que la justificación ahí no tiene demasiado recorrido. ¿Cuál es la cosa? Pues que está parada judicialmente porque hay muchas dudas. Además de que en la Casa Blanca se construya todo eso con dinero, dice Trump, que es en privado, que habrá que ver los intereses de quienes ponen dinero para que tenga un salón de baile muy bonito y todo esto. Entonces eso es lo que se dijo y las cuentas MAGA casi a coro defendieron, ¿no?, la necesidad de ese ballroom, de ese salón de baile de Donald Trump.
Algunas cuentas.
Es que llama muchísimo la atención, ¿no?, que en una situación tan trágica como puede ser una respuesta de atentado, la primera idea es reconstruir un salón de baile. No deja de ser.
Trump llevaba toda la semana con un estanque también.
Sí. Es decir, y con el búnker, que también lo ha sacado ahora a relucir, ¿no?
Bueno,
pero que lo que es sorprendente es que en una situación tan trágica como es un presunto atentado, o un atentado, o un preatentado, o lo que sea, que la idea sea procurar un salón de baile no deja de ser.
Bueno, y chocante, no hemos comentado que protegieran antes al vicepresidente que al presidente. Bueno, no caigo, en este caso no hay, se puede decir, teorías conspiranoicas, pero pues se puede pensar, es chocante, es chapucero o que los guardaespaldas que atienden al vicepresidente son más rápidos, más listos que los guardaespaldas que atienden al presidente, cosa que cualquier hipótesis es como chocante.
Bueno, yo no sé, se funciona mejor en las películas que en la vida real, ¿eh? De todas formas, pero bueno, vamos a dejar este tema ya. De todas formas, hablando de violencia en el mundo, yo hay una noticia que de esta no sé si se hablará tanto o más, yo creo que no. El gasto militar global aumentado por 11º año consecutivo, con Europa en alza, superando los casi 2 billones y medio de euros. 2 billones y medio de euros. A mí me parece, esto sí que me parece preocupante, absolutamente preocupante. No sé si porque existe una amenaza real,
bueno,
o porque existe una ficción de amenaza, o porque algunos están empeñados en que tengamos una inestabilidad absoluta.
Bueno, eso sigue esa tendencia de las carreras armamentísticas, ¿no? Que es un círculo que realmente sigue progresando.
¿Sabes lo que pasa, Ramón? Que todo lo que se suba en gasto militar,
sí, va en detrimento,
se tiene que recortar, claro, de algún otro sitio.
La tarta es la misma, entonces si el pedazo de tarta aumenta, a alguien se lo vas a quitar, eso está claro.
Y yo tengo claro a quién se lo quitan, ¿eh?
Ah, no está, bueno, pues claro. Sí. Pero todo el mundo está entrando en ese juego.
No, ha entrado, bueno, te estoy hablando de Europa. España, o sea, España también ha incrementado en un 50% su gasto militar, ¿eh?
Y parece que va a hacerlo en otra tanda próximamente. Quiero decirte que en esto están entrando todos y ahí hay una carrera, pues, en fin, que no es a ver quién llega más lejos, sino a ver cómo expandimos el círculo.
Juan Mari.
Yo creo que es un tema que se ha colado, es decir, para no desaparecer dentro del debate político y dentro de los presupuestos de cada estado. Yo creo que el grado de conflictividad bélica, es decir, el interés a veces denodado, ¿no? Pues sobre todo desde la parte de Estados Unidos o lo que hemos podido ver de parte de Rusia, yo creo que ha conducido a que realmente el debate que hace 15 o 20 años creo que no merecía, bueno, no, yo creo que no entraba en ningún debate político la cuestión de defensa y demás, y sobre todo, si recordamos, hace 10 o 15 años empleábamos mucho más el tema militar que el tema de defensa. Es decir, yo creo que en el debate sutilmente se ha introducido la cuestión de la inversión en defensa y no la cuestión en armamento militar, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una cuestión que desde el punto de vista del debate, yo creo que la cuestión del léxico tiene su importancia. A partir de ahí, yo estoy súper convencido de que ya va a ser un elemento imprescindible en los presupuestos de cada estado. Es decir, cada vez que hay una duda, siempre aparece el fantasma del tema de un poco de la inseguridad de ese estado con relación, me da igual, al tema de la OTAN o a la cuestión de la propia Europa como tal. Por lo tanto, yo creo que todo el lobby militar al que siempre hemos aludido, ¿no? Pero cuando lo veíamos tan lejos, no siempre entendíamos que era un lobby militar en Estados Unidos, que de ahí ellos organizaban o gestionaban su propia guerra o se inventaban su propia intervención militar. Yo creo que es una cuestión que se ha extendido fundamentalmente por Occidente de una manera muy clara en los últimos años y fundamentalmente en los últimos, vamos a decir, dos años, ¿no? A partir de ahí, yo creo que lo estamos viendo, es decir, cada dos por tres hay una alusión al tema del futuro de la OTAN, al tema de dar más presupuesto al tema de la OTAN. Hay un debate, no sé si sereno, pero al menos sí bastante permanente sobre el futuro ejército europeo. Está la cuestión de Estados Unidos permanentemente con una disculpa militar. Yo creo que este es un tema que podemos darle muchísimas tertulias al gasto militar o al gasto de defensa, pero se ha introducido de óficos.
Sí, porque también hay una amplísima mayoría de los medios de comunicación, de opinadores y también de entre la clase política que no cuestiona el fondo del tema, ¿no? Puede entrar en matices de si 5% hace falta o no hace falta, pero hay una legitimación del militarismo y del armamentismo que está bastante generalizada en España, en el mundo occidental, incluso en el mundo, de manera amplia, ¿no? Pero bueno, de Europa al menos cabría esperar otra cosa, un mayor cuestionamiento o no aceptar tan fácilmente cómo se cuelan estos mensajes, ¿no? Como bien decías, ¿no? Me parece además muy, muy oportuna la precisión de que cada vez se habla más de defensa cuando se quiere hablar de gasto militar, ¿no? Es una palabra que sabemos, bueno, pues tiene peor entrada en la opinión pública, ¿no? Sin embargo, defensa, ¿quién va a decir que no es bueno defenderse, ¿no? Cuando hay un contexto de conflictividad internacional también muy 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 al alza, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, si estamos hablando de amenazas, yo creo que es bueno comparar una amenaza cierta, científicamente probada, incuestionable, salvo que seas un negacionista, que es la amenaza ecológica del cambio climático. Esa sí que es una amenaza cierta que tenemos desde hace unos años, unos cuantos, bueno, tenemos desde hace décadas, pero con una claridad en cuanto a que va a comprometer nuestras vidas y está comprometiendo ya y va a comprometer en el corto plazo, y no está generando ni el nivel de reacción ni preocupación ni de inversión pública que esto supone. Esta es una amenaza real que tenemos, que por cierto en estos últimos años se nos está olvidando, y es otro efecto que ha tenido esto, que el tema de la amenaza ecológica y de la catástrofe ambiental se ha difuminado prácticamente del todo, ¿no? Bueno, sin embargo, ante esto no hay esa reacción, ese compromiso y tal. Sin embargo, frente a estas supuestas amenazas que tienen que ver con la guerra, con algunos enemigos del mundo occidental que aparecen diariamente en los medios, pues sí, se está generando esa reacción, ¿no? Y la opinión pública pues ha calado. Yo no digo que no existan amenazas, que las hay, obviamente, pero también es cierto que cómo reaccionas ante ellas puede incluso incrementarlas. Yo creo que cuando el discurso que podemos decir totalitario, loco, antidemocrático, imperialista de Putin se legitima ante su público, ante su país, ante quienes lo siguen, cuando hay una Europa que se está planteando armarse en unos niveles históricamente nunca vistos en Europa.
No que se está planteando, que se está armando.
Que se está armando, y que ya antes de esto, no los olvidemos.
Es que llevamos 11 años consecutivos de incremento del gasto militar.
El presupuesto de los socios europeos de la OTAN ya era bastante superior al de Rusia, Digo, ahí están las cifras.
Sí, la verdad es que aquí nos están vendiendo lo de la seguridad por acumulación, es decir, compra más armas y vamos a ser más seguros, cosa que no es verdad, y al final lo que genera es simplemente más incertidumbre entre las potencias, porque además también hay que recordar que esto se concentra, el gasto se concentra en determinados países, no todo el mundo está en esto.
Sí.
No. Europa, Estados Unidos, etcétera y tal,
Quizás una
Israel, etcétera, vamos, algunos.
Sí, una de las, ¿no?, de las noticias que en este sentido yo creo que ponen un poco de claridad en este asunto es el comportamiento de Alemania, ¿no? Alemania ha dicho que aparte de la OTAN quiere construir un ejército nuevo, un ejército poderoso, armado hasta los dientes, etcétera, etcétera, para hacer frente a la amenaza de Rusia. En fin, van a encontrar, disculpas, se van a encontrar de cualquier modo, pero lógicamente en esta polarización que nos estamos encontrando, pues todo va a valer. Y todo va a valer en el sentido de que el gasto en todos estos asuntos va a incrementarse.
Pero la carrera armamentística la tenemos ahí, Juan Mari, eso lo tenemos ahí, y eso es un problema que no sabemos cómo revertir, porque es que son 11 años seguidos, 11 años.
Sí, eso es el tema de hacer. Yo creo que se ha ido larvando, lo que pasa que yo creo que no sé si a raíz un poco del tema de la invasión de Ucrania.
No, he recalcado 11 años, porque claro, lo de la guerra de Ucrania no tiene 11 años, O sea, que sí, ya los incrementos venían antes,
Sí, sí, pero yo creo que no de una manera tan significativa, pero sobre todo es que aquí ya es una cuestión de que prácticamente te apremian, ¿no?, a elevar el presupuesto. Ya es no es una cuestión de que tú realmente... bueno, porque ahí se ha introducido un elemento que no se contemplaba antes, como era el tema un poco de la ciberseguridad, ¿no? Yo creo que ahí sí que ha habido un aumento importante de presupuestario de muchos de los países dentro de lo que estamos llamando la inversión en defensa, ¿no? Yo creo que el tema de ciberseguridad es algo en lo que muchísimos países están desviando o aportando o invirtiendo muchísimos millones de euros. Pero yo sí que creo que en los últimos años, y a raíz de la invasión de Ucrania, el verbo es, se está justificando de alguna manera esa inversión apelando a la necesidad de la defensa, ¿no? Es decir, yo creo que se ha introducido un elemento que antes no había, ¿no? Y eso es un poco lo que creo, por eso decía yo antes en mi intervención, que creo que este debate ha venido para quedarse, cuando no para incrementar, para seguir incrementando un poco esa aportación, pero fundamentalmente porque si nos damos cuenta, siempre se produce o se genera una situación de zozobra, de inquietud, de preocupación por la cuestión de defensa, que prácticamente al de poco ya te lleva al escenario de que tenemos que pensar en ese futuro ejército europeo, tenemos que pensar en una mayor inversión en defensa. De verdad, es decir, eso sí que es una cuestión en que está bien estudiada por parte de los interesados en que se potencie la industria de la defensa, ¿no? La industria militar, como la queramos llamar. Yo creo que sí que hay, es decir, una acción-reacción inmediata, ¿no? Es decir, mira, yo genero este clima de preocupación, de zozobra, e inmediatamente insto a que realmente se aumente ese presupuesto y ese gasto militar.
Pues sí, tú creas una necesidad que ya verás lo que va a pasar. Hacemos un paréntesis.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Turchíos te invita a su Feria Ganadera y Agroalimentaria. Este 1 de mayo por la mañana, disfruta del Campeonato de Euskadi del Perro Villano de las Encartaciones, Deporte Rural, Pastoreo Esquile de Ovejas y Paseos en Tren Chuchú, Ganado Artesanía y Productos Locales. El 1 de mayo, ven a Turchíos. Turchíos Coabel Chancha, Etane Casaricha Soca. Let's go, let's travel the world. Ven a Azul Marino y siente que viajas seguro y libre de verdad. Reserva ahora tus próximas vacaciones con el mejor asesoramiento y respaldo. Cancelación flexible, garantía de mejor precio y pagando a tu ritmo. 45 años siendo tu agencia de viajes. Azul Marino, New Travel.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Este domingo 3 de mayo, Feria de Flores y Plantas en Galdames. El barrio de Montellano acoge su quinta edición a precios populares a partir de las 11 de la mañana, con música en directo, pan y dulces de Galdames, taller de decoración de galletas y mucho más. Este domingo, Lore Azoka, Galdames Koudalak, gonbidatzen zaitu.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues Beñat, cuéntanos, y los oyentes, ¿qué es lo que dicen,
sí,
de todo,
bueno,
esto?
Bueno, mandaban más mensajes, nos dicen por aquí, bueno, pues que decía directamente montaje al respecto de lo sucedido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Otro dice, es el verdadero quid de la cuestión, inventarse guerras y conflictos para poder dar salida a toda esa cantidad de ingente de armamento. No hay nada más detrás de todas estas guerras y conflictos. También otro que se pregunta cuándo van a pagar todos los que contaminan el planeta con todas las guerras que producen. Otro oyente nos dice que Trump es un ignorante y además traidor con España y la OTAN, que nos quiere expulsar con todo lo que le costó a Felipe González convencernos desde de entrada, ¿no? a lo siguiente. También preguntan por el tema de la tercera semana. ¿Qué tal como tema la tercera semana de la huelga de los médicos?
Pues ahora vamos a entrar en ella.
Bueno, pues ayer con la ministra diciendo que nada tenían que ver las reivindicaciones con la huelga. Mira, termino la rondita. Dicen siempre que Alemania se rearma ocurre algo que se llama guerra mundial. No lo digo yo, lo dice la historia. También dicen, creo que los últimos países que han bombardeado España son Alemania e Italia. Anteriormente USA se quedó con Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Anteriormente franceses, pero rusos no se les ha visto. Y también otro que dice hay un tufo muy grande en esos atentados. Están muy preparados.
Bueno, pues ya que el oyente nos ponía lo de la tercera huelga, ¿no?
¿Ibas a decir guerra mundial?
No mundial, pero es un problema. Sí, sí. Y así lo reconocía el propio consejero Alberto Martínez también, ¿no? Que advertía además de que la prolongación de la huelga está generando un importante desgaste. Hablaba de desgaste en el sistema, ¿no? Pero también en los profesionales, claro. Hay movilizaciones que están provocando pues un aumento cercano al 50% de las listas de espera, por ejemplo, en Osakidecha. Eso para que veamos así ya los efectos inmediatos, ¿no? Y subrayaba además que ninguna reivindicación puede sostenerse sobre la base de un conflicto. Eso es lo que venía a decir también el consejero. Pero bueno, yo creo que tiene todos estos matices. Es verdad que estos conflictos, pues claro, a ver, la gente los percibe como un problema, porque luego si hoy tiene que ir al médico, a mí me ocurrió hace poco, acompañando a una persona al médico, que por cierto nos habían asegurado que sí, que se van a atender, llegamos al ambulatorio de turno y nos dijeron, ¿y qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo que qué hacen? ¿Que han dicho que podíamos venir? Y dice, pues no, aquí no hay nadie para atenderles, ya lo siento. Eso me ha pasado directamente, ¿eh? Eso me pasó en la anterior huelga, o sea, hace unos meses.
Sí, a mí también, ¿eh?
Pero certificándonos por la mañana que no hay ningún problema, que van a ser atendidos. No. Llamando por teléfono porque sabiendo cuál era el precio. Claro,
lo que está ocurriendo es que según...
que alguien estaba interesado en que fuéramos, ¿eh? Para decir que, mira.
Pero sin haber mala fe también, lo que se suele decir es que si llamas a primera hora al centro médico donde tienes que ir, pues te dicen si el médico o la médica en cuestión que te tiene que atender ha ido a trabajar o no. Pero claro, si tienes la cita a las 8, a las 8 y media de la mañana, etcétera, no te da tiempo. Y a mí también me ha pasado, nos ha pasado en la familia con personas mayores. Y es donde uno se plantea, defendiendo la legitimidad del derecho a la huelga, pero bueno, que cuáles son sus equilibrios, ¿no? Con otro derecho muy importante, que es el derecho a la salud, especialmente a personas muy vulnerables. Entonces, bueno, yo creo que es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema. A mí me resulta difícil también posicionarme, lo digo con sinceridad, claramente en este asunto, porque por un lado veo una legítima reivindicación del personal médico, que por ende puede generar una mejora al sistema público de salud, porque claro, que los profesionales estén mejor también hace que el sistema público de salud esté mejor en general, pero por otra parte dices, bueno, pues aquí se está llevando la reivindicación, la huelga a unos extremos que nunca vistos, y con una ministra que además, que casualmente o no, es de un signo político concreto, que no había estado en este ministerio hasta ahora, y parece como que en este caso, bueno, se está llevando hasta a máximos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí sí me cuestiona bastante, realmente.
Bueno, aquí hay cuestiones como el estatuto, lógico, o sea, estatuto propio, que es lo que... Se me está mirando ya Ramón, claro, Ramón por afinidad ya sabe de qué va esto. A ver, Ramón, porque aquí se habla de un estatuto propio, habla del borrador del estatuto marco que no les convenció a los médicos, que empeora sus condiciones laborales, se reclama un ámbito de negociación propio para poder decidir directamente sobre sus condiciones, piden regulación de las guardias, las cargas de trabajo, el tiempo dedicado a cada paciente... A ver, pero que esto es común, no solamente en médicos, en todo el personal sanitario.
Sí, en todo el personal sanitario y todas las huelgas tienen un sistema de reivindicaciones pues prácticamente con un hilo muy parecido. Lo que pasa es que aquí estamos en un tema que es el de la salud y parece ser que eso escuece un poquito. A mí también me gustaría que se recordara que el ámbito de la salud es muy importante en el día a día, cosa que parece ser que, bueno, pues en algunos sistemas políticos parece que no lo tienen tan claro, de que el sistema de la salud es importante día a día, el día a día. Y a mí lo que me parece ya, independientemente de las reivindicaciones, que me parece que están muy, muy ajustadas, y como decías tú, realmente lo que quiere es ayudar a mejorar el sistema, la atención sanitaria, la asistencia sanitaria en general, en un momento en el que, bueno, la sostenibilidad del sistema es lo que está preocupando. Es decir, vamos a ser capaces de mantener un estado de bienestar desde el punto de vista de la asistencia sanitaria tal y como lo estamos manteniendo hasta el momento, pues probablemente no.
porque hacen falta muchos, muchos recursos, y aparte de los recursos, fundamentalmente lo que hace falta son ideas. Ideas para reestructurar todo un sistema de cara a un modelo que no probablemente nada tiene que ver con el modelo actual. Pero dicho esto, y pensando en que las reivindicaciones son ajustadas precisamente a esa atención sanitaria, a mí lo que me parece extraño desde todo punto de vista es que en un conflicto de esta naturaleza la ministra se haya posicionado desde el primer momento y ya dijo que no iba a ceder absolutamente nada porque ella, esta reivindicación...
Ella es médico,
sí, bueno, pero de aquella manera.
Bien.
Y lo que me parece es que todavía no nos hayan sentado todos los responsables, porque, claro, es que también las autonomías tienen una voz aquí, y la tienen. Desde luego que sí, porque la transferencia de la asistencia es un hecho, la transferencia de la asistencia sanitaria es un hecho, que son las comunidades autónomas las que tienen que establecer el cómo gestionar ese tipo de actuaciones. A mí lo que me sorprende es que no haya habido una interlocución, una reunión de todos los consejeros de Sanidad con la ministra para decir, oye, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar a un acuerdo? Porque, claro, ponerte en esa barrera de decir, no, yo a esto no lo voy a atender porque no sé qué, no sé cuántas, ya se cansarán, ya no sé qué, no sé cuántas, pues no se van a cansar. No se van a cansar. Y es el momento de tener que actuar. Y ahí es donde tienen que entrar los consejeros autonómicos, porque a ellos también les repercute todo este tema y este modelo de asistencia sanitaria que se ha generado aquí.
Juan Mari.
Sí, es una cuestión, es un tema polémico que para mí es una gran paradoja, ¿no? Es decir, la causa, el origen de este tema tiene una dimensión que se genera a nivel del ministerio, y quienes realmente están pagando un poco la culpa de este desacuerdo son las distintas comunidades autónomas. Es decir, las diferentes consejerías de salud de las 17 autonomías. Es decir, aquí se genera un problema, vamos a decir, en un ministerio por un desacuerdo que tiene, desde luego, una falta de entendimiento absoluto. Y yo creo que algunas veces lo hemos comentado. Hay un desacuerdo de principio. Es decir, oiga, mire, yo no voy a reconocer este sindicato porque ya he llegado a una serie de acuerdos, en un acuerdo con los que yo entiendo que son los representantes, y que incluso cuando hablas con algunos líderes sindicales te justifica la decisión del propio ministerio. No, mire, ya tenemos una representatividad reconocida y estos señores no tienen esa representatividad, por lo tanto, yo aquí no les voy a reconocer a ustedes y voy a seguir aplicando mis acuerdos con la otra parte. Pero a mí el tema fundamental es que, y lo estamos viendo, y estáis contando vuestros casos concretos, que el pagano de esta situación, indudablemente en este caso concreto nuestro, es Osakidetza. Es muy difícil que el paciente se ponga a pensar que el origen de este problema, de este aumento en la lista de esperas, tiene que ver con una cuestión de Madrid. Él lo que ve fundamentalmente es que los médicos, o el médico o la médica que le está atendiendo habitualmente, ha dicho que no le va a atender porque está en huelga por una serie de reivindicaciones. Entonces, el paciente lo que ve es lo inmediato. Y la responsabilidad que hace es trasladársela a Osakidetza. Es un poco la gran paradoja, como decía, en este conflicto, que desde luego yo creo que se está jugando con fuego. Es decir, yo el desgaste que está habiendo, si nos fijamos, es más un desgaste desde el punto de vista de los responsables autonómicos que del propio ministerio. Yo no he visto realmente en las preguntas de los plenos de control, del Congreso, en el Senado, yo no he visto realmente unas interpelaciones duras y consistentes contra la cerrazón del Ministerio de Sanidad. Entonces, yo creo que estamos jugando con un tema tan importante como es el tema de sanidad, pero es que aquí es un conflicto, ojalá me equivoque y esta misma mañana se abra la puerta a un principio de diálogo, ¿no? Pero es que diálogo de sordos, es decir, alguna reivindicación de, oiga, reconózcame que yo quiero tener esta serie de reivindicaciones que usted no las ha tenido en cuenta en otros sectores de sanidad, y por favor déjeme explicársela y vamos a ver si negociamos usted y yo. No, es que es el no en mayúsculas, y desde luego te cuesta más entenderlo desde una posición de partido de izquierdas. Yo ahora mismo siempre digo, es decir, si el ministerio ahora mismo o este conflicto estuviera liderado desde el punto de vista del ministerio por el Partido Popular, bueno, yo creo que caerían chuzos sobre la situación del Partido Popular. Diría, bueno, insolidarios, esta gente no entiende el tema de la salud, solamente se preocupan de la sanidad privada, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es que lo está liderando la izquierda.
Bueno, pues hay, Ramón, te iba a preguntar una cosa directamente. ¿Hace falta que los médicos, voy a poner tengáis, tengan un estatuto propio o no puede haber un marco general como es el que plantea el Ministerio?
Pues hombre, todo el mundo reconoce que la actuación de los médicos en la asistencia sanitaria tiene un cierto sesgo de importancia, ¿no? Y que, bueno, pues las condiciones en las que se genera ese trabajo también son muy especiales. Hay situaciones que matizan y caracterizan cuál es la labor asistencial de los médicos. Y por lo tanto yo siempre he estado a favor de que tiene que haber un estatuto propio de los médicos, porque la atención sanitaria sí lo exige, ni más ni menos. O sea, es que es...
Bueno, pero me refiero que hay otros colectivos también que se ven afectados por situaciones parecidas, ¿no?
Bueno, bien.
Digo, pero, en horas, pero, en guardias de esas de 24 horas, que es un escándalo, me parece un escándalo.
Sí, no, ya, pero generalmente eso recae sobre los médicos. Otros colectivos son turnos que se establecen y se mediatizan de otra manera. Pero el tema de las guardias fundamentalmente es un tema de los médicos. Y tener un estatuto propio, pues en muchos países en un estatuto propio del médico. Yo creo que aquí está la clave de la negociación. La clave de la negociación significa, bueno, este es mi planteamiento, el planteamiento es el otro, vamos a ver si nos podemos llegar a un acuerdo, y probablemente se pueda llegar a un acuerdo. Pero insisto, y a raíz de lo que se estaba comentando ahora, a mí lo que me sorprende enormemente es que todavía no haya habido una reunión con la ministra de los consejeros para decir, señores, el coste al Ministerio de Sanidad es cero, cero. O sea, es decir, a la ministra lo único que le preocupa en estos momentos es que se va a presentar a la Comunidad de Madrid como candidata por Más Madrid. Eso es lo único que le preocupa. Lo otro, pues para ella no le supone ningún tipo, porque toda la asistencia sanitaria, que es de lo que se está tratando la huelga, recae sobre las comunidades autónomas, pues bueno, pues aquí estoy en una comodidad especialmente, especialmente dolorosa, evidentemente, para quien lo está sufriendo. Tiene que haber esa reunión. Y sobre todo yo creo que también hay un margen de actuación por parte de las comunidades autónomas, que se están escudando en que esto es un tema del Ministerio, que este es un tema que lo está liderando el Ministerio para no hacer nada. Algo habrá que hacer. Y algo habrá que hacer, y lo primero es mantener una reunión con la ministra para decir, señora, hasta aquí hemos llegado, y aquí hay que ponerse de acuerdo sí o sí. Y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, porque claro, las trincheras están muy bien, pero hasta cierto punto. Y yo creo que ya hemos rebasado esa estructura ideológica del trincherismo.
De todas formas, es que ha dicho una cosa antes, Juan Mari, decías una cosa, decías, no, es que yo no digo preguntas en el Congreso o en el Senado. A ver, el Senado se ha convertido en una cosa que no tiene nada que ver con lo que es una Cámara de representación autonómica.
Pero, Coldo, en este caso,
preguntar, tú estás más tiempo. Yo lo que trasciende, preguntar se pregunta poco, ¿eh?
Claro, pero quiero decir que, por ejemplo, en el caso concreto del Senado, es que todavía la paradoja es mayor, porque, el Senado, Cámara de representación autonómica, donde hay una mayoría del Partido Popular, realmente, desde un punto de vista de interés, de rentabilidad política, hacia el contrario, ellos podrían aprovechar esta situación no solamente en defensa de sus propios gobiernos autonómicos, sino realmente para poner en evidencia la política o la gestión que está haciendo el propio gobierno de coalición, ¿no? Entonces, es decir, es mucho mejor, es decir, estar hablando del tema de corrupción y del tema del caso de las mascarillas o de otras cuestiones, que realmente abordar un tema que es que afecta a decenas de millones de españoles, ¿no? Entonces, a mí es una cuestión que me ha podido llamar la atención desde el punto de vista del planteamiento político.
Claro, pero, ¿sabes? Esta semana, y que tú eres consciente porque sueles ir para allí, vas para allí, ¿sabes de qué va a hablar el Senado? Porque me lo dijo aquí el otro día el portavoz adjunto del Partido Socialista, que estuvo el viernes. Me dice, las iniciativas que hay esta semana marcadas son acerca de ETA. Acerca de ETA, los presos, sí, ETA y tal. Oiga, a ver, ¿me quieren decir ustedes la relevancia de este no. tema en estos momentos?
Mira, yo suelo comentar con lo que decir que así como por televisión, es decir, todos tenemos el retrato de los plenos de control, fundamentalmente de los miércoles del Congreso. Es decir, si en algún momento se retransmitiera simplemente un par de preguntas de algunos senadores del Partido Popular y la trifulca un poco que se compone en el Senado, yo creo que sería algo más que vergonzoso. A la gente grande le produciría, diría, es imposible que esta gente realmente sea representante de una democracia. O sea, a mí el Senado creo que es una de las cámaras que merecería una denuncia, pero realmente abriéndose en canal de grande el poco significado que aporta a la vida política del Estado.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri, hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el
688-892-041.
Bueno, y Beñat, ¿qué dicen los oyentes? Porque bueno, imagino que estarán cabreados porque les afecta directamente a ellos, claro.
Muchas cosas. Nos dicen, esa invitación a acudir al ambulatorio a pesar de la huelga viene de la mano de la propia consejería para generar posicionamiento en la población. Además, dicen aquí, los médicos que sean legales y digan claramente lo que solicitan. Es importante saberlo porque su petición será solamente para ellos con muchas ventajas. También otro que dice que quiere ser médico de aquella manera, que tiene entendido que es anestesista. Entiendo
referencia a Alberto Martínez, sí. Ah, pero bueno...
No, igual. Anestesista es la ministra.
La ministra.
Y de aquella manera.
Sí.
No, pero el
consejero también.
Sí, por eso.
También nos dicen que cuántos médicos que denuncian sobrecargas en sus puestos tienen consultas privadas, y dice que un poco clasistas sí que son. También otro que dice, cerrazón del ministerio o cerrazón de los médicos en sus peticiones. ¿Debería el ministerio decir que sí a todas las peticiones para acabar con el conflicto? Pregunta otro oyente. Ahora hacemos la ronda relámpago de respuestas. Dicen, no quieren trabajar 24 horas. En algún caso, especialistas tienen consulta privada, trabajan algunos fines en hospital privado y luego trabajan en consulta todas las mañanas en Osakidecha. Ver para creer. También otro que dice, que acaba de oír hace poco, a Miquel Torres, socio preferente del PNV y parte del gobierno vasco, hablando de euskera en la función pública, para terminar relacionándolo con la ETA, nos dicen aquí. Y otro que dice, la pregunta es, ¿un profesional puede trabajar? Sí. Es unas declaraciones que hacía Miquel Torres sobre en la reforma de la ley de empleo público.
Sí, sí,
luego hablaba de la libertad y bueno, pues eran... Y dice también, la pregunta es, ¿un profesional puede trabajar 24 horas seguidas en condiciones?
A ver, lo de la privada y la pública, Ramón.
Bueno, ya, probablemente ese es un aspecto que tenga que regularse.
Y en algún momento habrá alguien tendrá que
estar... Probablemente habrá que regularse. Yo no sé si esto tal, pero no está mal. No está mal que el concepto de la salud pública y la salud privada tienen que complementarse, no son antagonistas, ni muchísimo menos. Habrá cosas que habrá que ir matizando. Pero las reivindicaciones del grupo de los médicos y tal y cual están para negociarse. Eso es lo que hay que negociar y hay que sentarse a negociar. Y el problema es que nadie se sienta a negociar. Ese es el auténtico problema. Y de lo que se pide, pues se podrá conseguir el 50%, el 60%, el 70%, el 80%, unos sí, otros no, pero se negocie. Y la reivindicación en este momento es negociar. Negociar. Punto. Porque lo que queda a partir de ahora y tal y cual es muy importante.
y a ver cómo se... Porque los modelos están cambiando, los modelos de asistencia sanitaria. Y entonces habrá que empezar a enfrentarse. Y este es un momento de negociación extraordinario para empezar ya a enfocarse hacia esa nueva asistencia.
Bueno, mira, he levantado la vista y he visto que nos tenemos que marchar corriendo.
Además. Adiós,
o sea,
ya, adiós.
Casi ni me he dado cuenta. Ya.
Van a evacuar, no te preocupes, que el de la pistola está abajo. Si tenemos tiempo.
Bueno, Juan Mari Gastaca, que tengas buen día. Venga, eskerrik asko. Ramón Cisterna y Goyri Goyen, que tengáis buena jornada. Venga, cerramos capítulo.
Me sacan a mí primero, como Avance, que soy el más joven. 9 y
5, es por eso,
9,
es por lo del relevo.
Claro, para asegurar el futuro.
Dice, nosotros ya lo que te vas a ahorrar en pensiones.